Sevilla para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En menos de una hora, el rey Felipe va a recibir en la zarzuela a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, dentro de la ronda de consultas, la segunda, para proponer a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes. La agenda del monarca comienza ahora, a las 10, con el líder de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, pero que va a manifestarle su rechazo a una investidura de Pedro Sánchez, pero será interesante saber qué le va a decir unos minutos después Cristina Valido. Coalición Canaria dice que todavía el PSOE no les ha llamado para negociar, pero ya avisan que rechazan una ley de amnistía que beneficie a los políticos independentistas catalanes condenados por el procés porque atenta contra la igualdad de todos los españoles. Esta mañana lo volvió a repetir el secretario general de los nacionalistas y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con Carlos Herrera.
Nosotros no sabemos si hay acuerdo o no. No nos extrañaría nada que estuviese acordado. Nos enteramos del giro de relaciones con Marruecos por un medio de comunicación marroquí. Y eso es algo que afecta directamente a Canarias, pero no lo sabemos, entonces no me puedo pronunciar al respecto porque no sabemos si eso va a estar o no va a estar. Sí le pronuncio claramente que nosotros estamos en contra de la amnistía.
Decía eso,
sí se lo puedo garantizar.
Decía eso Clavijo, pero no aclaraba si priorizarán ese rechazo a la amnistía frente a una suculenta agenda canaria que pueda ofrecerles el PSOE y que sea, eso sí, creíble, porque desde coalición son muy escépticos con Sánchez, están enfadados por los últimos años de la pasada legislatura. En todo caso, no sería la primera vez que cambian de opinión. Hay que recordar también que una de las líneas rojas de Coalición Canaria era apoyar un gobierno donde estuviese Vox o Sumar. El de Pedro Sánchez, si consigue revalidar su cargo, implica tener de socio al partido de Yolanda Díaz. Pero ahora Coalición deja la puerta abierta a ese requisito. Veremos qué sucede. 10:07 de la mañana. Reciban el saludo de Daniel Pinelo. Escucha Herrera en COPE, Tenerife. Comenzamos.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Un programa que es posible con todo el equipo de COPE Tenerife, con Miriam Guimerá en la producción, Maricruz Domínguez, también Brian Estupiñán en la redacción de informativos y Alberto Díaz en la realización técnica. Les recuerdo que tienen abiertos, como siempre, nuestro número de WhatsApp 610-1080-11, 610-1080-11, para que nos hagan llegar sus preguntas, entre otras, por ejemplo, relativas a la guagua, al tranvía, a las carreteras, a la movilidad en general, porque en unos minutos nos va a visitar aquí en los estudios la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, cuando se cumplen además esta semana 90 días de ese plazo que dio la presidenta Rosa Dávila para aliviar las colas en la isla de Tenerife. Vamos ya, ahora sí, con las claves informativas. Brian Estupiñán, que está de nuevo con nosotros. Brian, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue entrevistado por Carlos Herrera esta mañana en COPE y habló sobre la política migratoria, resaltando que los 27 miembros de la Unión Europea no disponen de un criterio común en esta materia y reclamaba que tanto la Unión Europea como España se establezca una toma de decisiones unificada.
Europa no ha definido esa política migratoria. Hay discurso, hay debate. O sea, ha habido momentos en los que se ha dicho puertas abiertas y nacionalizamos a todo el mundo y ahora se cierran fronteras. Son 27 países miembros y hay posicionamientos distintos respecto a este fenómeno migratorio, ¿no? Por lo tanto, Europa no lo tiene claro y cada Estado miembro lo está llevando a su manera. En este caso, España ha decidido dejar abandonada Canarias a su suerte y blindar lo que es la parte del Mediterráneo. Y Canarias estamos sufriendo las consecuencias porque ni siquiera dentro de España hay una respuesta homogénea a este fenómeno migratorio.
De cara a la próxima investidura, Clavijo también tuvo palabras para aclarar que su partido no está condicionado a los acuerdos regionales e insulares, aunque, eso sí, resaltó su buena sintonía con Núñez Feijóo. Con respecto a llegar a algún acuerdo con el Partido Socialista, el presidente regional es claro y rotundo con la hipótesis de una posible amnistía a los líderes del procés. Están en contra de la amnistía. Quien también habló de una hipotética amnistía fue Pedro Martín, el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo y senador por Tenerife. Comentó que con la llegada del Partido Socialista al gobierno se ha reducido la fuerza del independentismo catalán. Aboga, por lo tanto, por el diálogo para poder llegar a acuerdos y descartó que vaya ligado a un hipotético referéndum independentista.
Yo estoy de acuerdo en abrir un proceso de negociación y poder hablar y buscar alternativas y soluciones a un problema que con el Partido Socialista ha disminuido muchísimo. Cuando gobernaba el Partido Popular había un movimiento independentista en Cataluña enorme. hoy con un gobierno del Partido Socialista, ese independentismo ha perdido fuelle, se ha desinflado mucho y no tenemos más que ver los resultados, los pobres resultados que han obtenido en las últimas elecciones, donde el ganador ha sido el Partido Socialista.
Con relación a los atascos de la TF5, Pedro Martín ha señalado que la variante de La Laguna estaría prácticamente lista para licitar y, en el caso de que el Cabildo decida no avanzar en esta obra, el dinero podría destinarse a otras actuaciones que no sean tan necesarias para la isla.
Se negoció con el Ejército, porque hay que pasar por sus terrenos. Se negoció con AENA. Se buscaron soluciones. Se trabajó, pero intensamente, para conseguir el visto bueno medioambiental. Y ese proyecto tendría que estar ya sacándose a licitación, porque está terminado para sacar a concurso, para que se puedan presentar las empresas y empezar las obras. Y me parece inconcebible que el Cabildo de Tenerife no haya puesto esto como una prioridad y que le estén dando vueltas cuestionando esa obra, que es fundamental para acabar con los atrasos, con los problemas en la TF5. Y lo peor es que, como lo dejen pasar, esas tierras se van a ir para otro sitio, porque el dinero se tendrá que gastar en otras obras.
Y estas han sido, Dani, las claves del día.
Gracias, Brian. Por cierto, que el 112 informa que anoche a las 4 de la mañana un joven de 23 años resultó herido grave tras sufrir una agresión en un local de ocio en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la avenida Anaga. Tuvo que ser trasladado en ambulancia a la Candelaria por lesiones por arma blanca de carácter grave. Anoche, domingo de madrugada, a las 4 de la mañana en la avenida Anaga. Estas han sido las claves del día.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Me dijo Miriam Guimera esta mañana, te voy a poner una de Metallica, pero no te asustes que es suavecita, no es nada de rock duro. Y aquí estamos escuchando Nothing Else Matters de Metallica, de 1991. ¿Qué tal, Maricruz? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Pero suavecita, ¿no? ¿Quién? Pasable para ti, ¿o no?
¿Qué suavecita quién?
La canción, digo. Porque yo cuando vi Metallica dije, uff, empezamos duro el lunes.
No, pero... claro, es bonita, es bonita.
Bueno, y con Metallica de fondo vamos a felicitar hoy a las personas que celebran su santoral.
Sí, la Iglesia Católica celebra hoy los ángeles custodios, patrones de los guardias nacionales. Eleuterio, oye, el Lute, San Saturio y San Teófilo.
Los santos ángeles custodios, patrones de la policía, además, así que sí. Felicidades para todos, policía local, policía canaria, policía nacional. Y bueno, la Guardia Civil le tocará el 12 de octubre con el Pilar. Por cierto, hoy también fiesta en Arona. Están de festivo local por la fiesta del Cristo de la Salud. Así que felicidades a todos los amigos que nos escuchan a diario, que son bastantes y muchos desde el municipio de Arona. Y hoy cumpleaños la actriz Maribel Verdú, 53 años tiene. Y también el torero Morante de la Puebla, que es más joven, 44. Así que felicidades también para los dos. Frase del día, Maricruz.
Pues mira, esta frase me gustó, pero encuentro que está al revés. El señor Néstor Luján, que fue el que la dijo al revés. Porque él dijo, los veranos vuelan siempre, los inviernos caminan. Y yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Que los veranos caminan a paso tortuga y los inviernos vamos a ver.
Los veranos que caminan a paso tortuga, me da a mí que no.
Él pero dijo bueno. Que los veranos vuelan siempre. Eso era antes.
Ahora hombre, ya. No, Maricruz, bueno. Depende para quién. Para mí voló, vamos.
Bueno, pero...
cerrar los ojos y septiembre ya.
Las fechas. Sí, pero sí. La temperatura, no.
No, de momento no.
Seguimos con un verano que camina. Que hasta que quema.
Dicen que el veranillo San Miguel, ¿no?
Pues San Miguel y de los ángeles custodios y de San Eleuterio y de toda la familia.
Gracias, Maricruz.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Con Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El martes 3 de octubre a las 8:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Necesitamos tu apoyo en otro partido entre semana en el estadio. No te lo puedes perder. Martes, 8:30. Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
10:18 de la mañana, seguimos en Herrera en COPE Tenerife. Nos acompaña ya en nuestro estudio la consejera insular del área de movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García. Consejera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por venir, además, en una semana en que, bueno, está mucha gente pendiente de la fecha de los 90 días que prometió la presidenta Rosa Dávila para aliviar las colas que estábamos calculando, ¿no? El miércoles se cumplen los 3 meses, esos 90 días del pleno en el que se eligió la nueva presidenta, así que se cumple esta semana, ¿no?
Sí, vamos, el compromiso fue que efectivamente en el plazo de 90 días íbamos a empezar a adoptar decisiones y a tomarme medidas.
Claro, lo que pasa es que lo que trascendió la opinión pública fue en 90 días, primero se dijo, se acaban las colas, todo el mundo sabe que no, pero ella lo que dijo, en 90 días se alivian las colas. La pregunta es, ¿esta semana se va a notar que en 3 meses se han aliviado las colas, sobre todo en la TF5, que es la autopista más colapsada de la isla?
Va a ser en un poco a poco. No vamos a parar las actuaciones porque no se trataba de tener muchísimas actuaciones en 90 días, sino iniciar esas actuaciones. Efectivamente, se han ido cometiendo algunas actuaciones en la TF5. Es verdad que también las vamos a cometer en la TF1, porque como nos dirán muchos, es verdad pues que a lo mejor hasta San Isidro no hay tanto problema, pero sí es verdad que hasta Arona Deje los hay. Entonces, las medidas se van a ir tomando pues en ambas autopistas, en la TF5 y en la TF1. Y va a ser un continuo, no es 90 días y ya está, y lo que hemos hecho, hemos hecho. Esto va a ser un continuo. Hay ya muchas cosas planificadas y que, bueno, pues que llevan su recorrido, pero que van a ser todas en el corto medio plazo. Porque a largo plazo, lógicamente, lo que son las infraestructuras viarias, que pues llevan su tiempo.
Sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, para el oyente que nos está escuchando desde la carretera ahora mismo, en estos 3 meses... que el oyente recuerde, que los ciudadanos de Tenerife recuerden qué se ha hecho. Eliminar, por ejemplo, algunos vehículos pesados, ¿no?, en horas puntas de las autopistas,
sí,
pero tampoco ha sido demasiado, y reforzar líneas de guagua.
Sí, comenzamos efectivamente lo que entendíamos dando ejemplo, quitando nuestros camiones de residuos de las horas puntas de la TF5 y de la TF1. Es verdad que ya se han adherido algunas empresas, lo habrán visto la semana pasada, Martínez Cano también se ha adherido a esta iniciativa del Cabildo y también en sus horas puntas ha quitado sus camiones también de recogida de residuos, y tenemos constancia que hay algunas más empresas que se van a sumar. Desde aquí las animo, porque es un compromiso, siempre hemos dicho que la movilidad sostenible es responsabilidad de todos y nos afecta a todos. Entonces agradecemos a las empresas que se adhieran. Efectivamente comenzaremos con los refuerzos del transporte público. Se han hecho algunas pequeñas y se han concluido algunas pequeñas obras también de alivios muy concretas, pero vamos a seguir. Se finalizó lo que era el carril directo de la rotonda de Guajara. Y hemos en el mes de agosto también hecho un cambio de señalética en la rotonda de los Rodeos, todo siguiendo pues los consejos y las propuestas de agentes expertos en materia de tráfico y de infraestructuras viarias. Y seguiremos acometiendo esas pequeñas obras que muchas veces son sencillamente de cambio de señalética. Poco a poco se irá notando. Es verdad que hay que hacer una labor también con los colegios, con la universidad, y en eso estamos, poco a poco, porque bueno, esto tiene que ser también efectivamente una buena voluntad y un compromiso de más instituciones y organismos, pero lo que esté en nuestra mano desde luego lo vamos a acometer sobre la marcha.
¿Les están llegando propuestas de los ciudadanos que utilizan la guagua y sobre todo los que vienen del norte? Creo que también la 122, que es la que va del sur desde Candelaria a Santa Cruz, va bastante llena, pero en el norte sobre todo la 108, que pasa por la Orotava, viene desde Icó, prácticamente todos los días va a rebosar. Entiendo que las nuevas guaguas que van a llegar van a ir encaminadas a esas líneas más demandadas, para que la gente no, que se anima a coger la guagua, por lo menos vea que da resultado, ¿no?
El problema es que las nuevas guaguas, las primeras no llegarán hasta 2024. Tenemos que tener en cuenta que las guaguas pues se construyen, se fabrican. No llegarán las primeras hasta 2024. Es verdad que vamos a intentar tirar un poco de las que tenemos siempre de reserva para cuando pasa algo, pero y sobre todo también intentar reorganizar las líneas y las expediciones. Efectivamente, recibimos muchas sugerencias, pero también tienen que tener en cuenta que tenemos datos absolutamente de todo, y efectivamente la 108, que es la que viene desde ICOT, bueno, esa es una línea en general que siempre está bastante llena, no solo en horas punta, sino es de las primeras líneas que vamos a reforzar, porque realmente la demanda que tiene es muy grande. De hecho, con la lanzadera que pensábamos poner hacia la universidad, uno de los puntos de origen que estamos barajando es también precisamente de DICOT, que una de ellas pueda salir desde DICOT, porque quieras o no también liberamos un poco pues esa congestión que
sí,
hay en la 108.
Directa que anteriormente, creo que hasta el mandato de Carlos Alonso, tenía bastantes frecuencias, después se eliminaron algunas y claro, para la gente del noroeste alivia bastante, ¿no?
Sí, la idea esta vez es llevarla directamente hasta el campus de Guajara, que además por otro lado sí está bien conectado. Lo digo porque hay algunos estudiantes que también me dicen, bueno, y el campus, el antiguo, la central, bueno, pero es que Guajara está muy bien conectado, que ahí pues la frecuencia del tranvía, que es cada 4 minutos y poco, pues permite llegar ya a lo que es la Trinidad, el campus central, etcétera.
Tengo preguntas de los oyentes, consejera, que me comienzan a llegar. Uno muy escéptico pregunta que si en 40 años de gobierno de Coalición Canaria pues no se ha planificado el tráfico en Tenerife, ¿cómo se puede ahora en 90 días un poco meterle mano? Usted ha dicho que bueno, que es algo que va poco a poco. Y también otro oyente me pregunta que cuándo tiene previsto, entiendo que en este caso es el gobierno de Canarias, no sé si usted tiene también la clave, empezar ese falso túnel de la TF1 en Playa de las Américas, que se había licitado la redacción y la ejecución al mismo tiempo para agilizar los plazos.
Vamos a ver, existía un marco estratégico de desarrollo insular que, si mal no recuerdo, la temporalidad 2016-2025, que además de lo que quiero destacar de ese documento es que fue consensuado absolutamente, participaron absolutamente todos los agentes, ciudadanos, etcétera. Y bueno, quedó ahí un poco parado. Es verdad que ahora están empezando a salir ahora algunas de esas obras. Evidentemente, el problema del tráfico, pero eso no solo pasa en Tenerife, pasa en todos sitios. Está demostrado que a mayor oferta, y me refiero de carretera, mayor demanda. La solución no solo pasa porque efectivamente tenemos que ampliar la plataforma de la TF5, por supuesto, y la TF1, el tramo que le queda a partir de San Isidro. Evidentemente, esas son infraestructuras necesarias, pero tenemos que ser conscientes que si no quitamos vehículos de la carretera, en unos pocos años vamos a estar exactamente igual. Por tanto, también dentro de esta planificación estratégica, todas estas vías tienen que ir necesariamente acompañadas de un carril bus-vao. Es decir, uno de esos carriles tiene que estar destinado efectivamente a que la frecuencia y la diligencia del transporte público sea mucho mayor que en vehículo privado y fomentar los vehículos de alta ocupación. No podemos seguir, la media está en que por vehículo privado van 1,2 pasajeros. Eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera. Todas las obras que están en marcha, que son necesarias para descongestionar, es verdad que siempre nos centramos en la TF5 y la gente del sur a veces dice, oye, ¿y nosotros qué? No, estamos actuando en ambos sitios por igual. Efectivamente, con todas esas obras que ya estaban en proceso, es verdad que no hemos tardado, yo creo que prácticamente nada, en todos esos proyectos que estaban, pues, o bien pendientes de licitarse, o ya fuera el proyecto, la ejecución, estamos corriendo porque entendemos que son obras totalmente necesarias y nosotros no vamos a parar nada que sea necesario.
¿Y este mandato veremos que comienzan obras importantes en Tenerife, más allá de las que ya están en ejecución?
Sí, efectivamente. De todas maneras, también tengamos en cuenta que muchas son competencias del gobierno de Canarias, pero desde el minuto uno nos hemos reunido con ellos, mantenemos, la verdad, que incluso a nivel técnico, nuestros técnicos ya se han reunido para intentar ser los más diligentes posibles.
Claro.
El gobierno está también exponiendo a exposición pública, valga la redundancia, proyectos importantes, y el Cabildo también está en exposición pública, pues, proyectos importantes.
Y de hecho, la semana pasada anunciaban el viernes la redacción del proyecto para soterrar la avenida Yayofita en Arona, en Los Cristianos, que es fundamental para acabar o aliviar por lo menos las colas que se producen cada vez que llega el barco, ¿no?
Efectivamente. En este caso, lo que se está sometiendo a trámite de información pública es la redacción del proyecto. Yo creo que importante también, y así lo he percibido porque enseguida he recibido muchos mensajes, ha sido también la actuación sobre el polígono de Güímar, sobre las rotondas, que se van a hacer actuaciones en todos los ramales, pero y además con los carriles directos de acceso, que estaba siendo un punto negro también. Ya digo, en la zona del sur se está trabajando también. Es verdad que ahora están sufriendo, porque eso es lo que tienen también las obras, que cuando hay obras,
sí, está claro,
pues tenemos que sufrir, no queda otra. Pero yo creo que el beneficio uno se olvida cuando ya finaliza la obra y realmente ve que mejoran las condiciones.
Hablaba de esa coordinación fundamental, imprescindible, con el gobierno de Canarias. De hecho, los oyentes me están preguntando, insistiendo por ese túnel, por ejemplo, el de la Mesa Mota, el que tiene previsto ejecutar obras públicas para aliviar lo que es la TF13, ¿no? No sé si también le han pedido prisa al gobierno de Canarias para que lo ejecute cuando antes, porque es una vía donde también todos los días a primera hora se producen retenciones.
A ver, tenemos que tener en cuenta, de todas maneras, están manteniendo desde carreteras reuniones constantes con el gobierno de Canarias para ir priorizando, porque después hay que tener en cuenta, pues, los fondos disponibles. Está actualmente a mitad, más o menos, de ejecución el convenio de carreteras, firmado con el Estado, también con el Ministerio, y bueno, hay que hacer, creo que, el mejor uso posible de los fondos que quedan disponibles, que creo que deben de quedar en torno a los 400 millones. Y claro, estamos hablando todas de obras muy importantes. Entonces hay que ir priorizando. Ya tenemos previsto empezar, como quien dice, a negociar el siguiente convenio de carreteras, que hay que hacerlo con tiempo. Y bueno, desde todas las administraciones, tanto Gobierno de Canarias como Cabildo, pondremos a disposición los presupuestos necesarios para ir sacando y ejecutando las obras.
El Partido Socialista está un poco enfadado con ustedes porque cuando se reunieron con el Gobierno de Canarias le dijeron que la prioridad en el norte era el tercer carril de la TF5, el carril bus-vao, en lugar de la variante de la Laguna, que estaba ya adelantado y estaba, dicen ellos, prácticamente preparado para iniciarse las obras. Esta mañana Pedro Martín, en nuestro micrófono, el portavoz socialista, decía esto.
Se negoció con el Ejército, porque hay que pasar por sus terrenos. Se negoció con AENA. Se buscaron soluciones. Se trabajó, pero intensamente, para conseguir el visto bueno medioambiental. Y ese proyecto tendría que estar ya sacándose a licitación, porque está terminado para sacar a concurso, para que se puedan presentar las empresas y empezar las obras. Y me parece inconcebible que el Cabildo de Tenerife no haya puesto esto como una prioridad y que le estén dando vueltas cuestionando esa obra, que es fundamental para acabar con los atrasos, con los problemas en la TF5. Y lo peor es que, como lo dejen pasar, esas tierras se van a ir para otro sitio, porque el dinero se tendrá que gastar en otras obras.
Hay quien dice, el tercer carril bufado puede ser fundamental, pero tarda más en llegar que este proyecto que está más avanzado, ¿no?
Es fundamental ampliar la plataforma de la TF5, que los problemas se nos originan prácticamente desde la Orotava, y ahí creo que hay un consenso por parte de todo, vamos, hasta de los vecinos, con sus más y sus menos, por dependiendo de la afectación que tenga el municipio, pero creo que ahí estamos todos de acuerdo.
Sí, pero por ejemplo, ahora la variante que estaba ya prácticamente encauzada, ¿se va a quedar ahora parada o el gobierno de Canarias con el Cabildo van a seguir impulsándola?
Yo ahí no me atrevería del todo, entre otras cosas, porque la decisión última es del gobierno de Canarias, evidentemente, porque su competencia...
Sí, pero el gobierno, Pablo Rodríguez, dijo, el Cabildo nos ha pedido que prioricemos el tercer carril de la TF5 y la variante se queda...
El problema de la variante...
En segundo plano.
La variante tiene varios problemas. Primero, el coste que tiene, que se llevaría prácticamente todo lo que queda del convenio de carreteras.
Claro, pero el tercer carril de la TF5 hasta la Orotava, ¿cuánto cuesta?
No cuesta tanto.
¿No
como
cuesta
la variante.
Tanto como la variante?
No. Eso por un lado. Por otro lado, era un proyecto que, aunque no se tuvo en cuenta, tuvo informe negativo técnico por parte del Cabildo, y estoy hablando de la parte técnica, porque aparte de que no se ajustaba tampoco al PTOSBAN, al plan territorial, no se ajustaba tampoco, después no permitía lo que sí es súper necesario, que es, a pesar de lo que dicen algunos técnicos por otro lado, porque aquí opiniones hay para todos los gustos, pero por lo visto los ingenieros de caminos nos decían que después lo que no permitía ese era ese enlace con la TF1, que es súper necesario. En cualquier caso,
sí, volvería a entrar otra vez a la TF5 a la altura de Lorita Mayo, ¿no? Por debajo de Lorita Mayo.
Sí, efectivamente. Y decían que lo dejarían preparado para una actuación futura de enlace con la TF1, pero los ingenieros de camino dicen que una vez hecho el túnel es imposible después actuar sobre él. En cualquier caso, yo creo que los técnicos del gobierno de Canarias lo están estudiando, sinceramente, y lo que hemos puesto, porque nosotros teníamos, no había muy buena, o no había relación, vamos a dejarlo ahí, no había relación entre la parte técnica del Cabildo y la parte técnica del gobierno de Canarias. Yo creo que ahora se están sentando los técnicos para ver, nuestros técnicos en el Cabildo del área de carreteras no tenían conocimiento, en algunos casos, de en qué punto estaban esos proyectos, ni el coste que tenían, ni nada, se enteraban, pues, los que salían a exposición pública, lógicamente, se enteraban por esa vía. Por lo tanto, esa primera reunión fue casi, pero con el listado de obras, preguntándoles a ellos, ¿y esto en qué estado está? Esa fue la primera reunión. Ahora se están manteniendo las reuniones técnicas para ver la viabilidad de esos proyectos, sin parar, porque el gobierno de Canarias ya han visto que también está sometiendo a trámite de exposición pública algunos proyectos, y nosotros igual, sin parar. Pero es verdad que algunos necesitan de un análisis técnico.
Bueno, me quedo con un montón de mensajes porque me están mandando los oyentes de diferente tipo. Uno dice que no ha visto actuaciones en la TF1 hacia Santa Cruz, en los cristianos, en la entrada y salida de los cristianos y el Costa de Golf. Claro, y están pendientes del soterramiento, entiendo.
En una parte, de todas maneras, vamos a intentar mientras tanto, que es lo que estamos haciendo en muchos de esos enlaces, es actuar sobre los enlaces, que muchas veces actuando con pequeñas actuaciones se consigue una mayor fluidez del tráfico, porque evidentemente tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que se realicen esas obras, que llevan más tiempo y por tanto los efectos se ven en el largo plazo. Mientras tanto, pequeñas actuaciones.
Le hago la última pregunta. ¿Tienen previsto desde Movilidad poner mayores incentivos para que la gente deje el coche en los intercambiadores de Santa Cruz y La Laguna? Porque unos oyentes nos decían estos días, claro, yo dejo el coche, dejo el coche en La Laguna, bajo a trabajar en guagua, a Santa Cruz, pero cuando vuelvo ya han pasado las 4 horas de cortesía, entre comillas, que me dejan el parque gratis y tengo que pagar más. No sé si tienen previsto alguna iniciativa para que la gente se decante por dejar el coche en el intercambiador.
Vamos a tener las dos iniciativas. Una más está en nuestras manos, que son efectivamente incentivar que la gente deje el automóvil. No solo en las zonas que estábamos destacando, sino también ya estamos hablando con algunos municipios para retomar, que también se había quedado parado, el tema de los parkings disuasorios. Cuestión con la que además muchos ayuntamientos ya están empezando a preguntar, para que efectivamente la gente que viva en medianía pueda bajar, dejar su automóvil y ya coger la guagua. Pero también se hacen necesarias medidas disuasorias. Es verdad que aquí quien tiene gran peso pues son los ayuntamientos, las corporaciones municipales. Pues mira, por la zona de bajas emisiones, etcétera, que también la ley les está obligando. Si nosotros no desincentivamos el aparcamiento, pues complicado.
Claro. Tiene que salir, no voy a decir gratis, pero bueno, por lo menos asequible, ¿no? Dejar el coche rentable durante la jornada laboral y después usar el transporte público.
Es que yo creo que somos de las pocas ciudades, en el caso de Santa Cruz, que no tiene, pues no sé, zona azul, o sea, un parking que se pague. Creo que de las pocas ciudades, porque es verdad que hay que desincentivar un poco y menos construir, hay que construir, por supuesto, aparcamientos, pero fuera de lo que son las zonas metropolitanas y las zonas de alta congestión, claro.
Muy bien, pues consejera, estaremos pendientes. Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife. Suerte con ese fin de los 90 días, que seguro que muchos oyentes se lo van a recordar y veremos que los siguientes pasos que da el Cabildo. Estaremos pendientes. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
10:36.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Yo, todo lo que se ponga para solucionar el problema de esta gente que viene es poca. Pero lo que no quiero, y quiero que esto se me lo solucione rápidamente, es quedar desasistido mi municipio por falta de atención sanitaria. No se me queda nadie, si acaso algún enfermero en el centro de salud, y los demás acuden a los cayucos.
Bueno, lo que tenía entendido yo hasta ahora era que eran personal voluntario que fuera de jornada hacia esa labor, pero bueno, si es así, bueno, hablaremos con la consejería a ver qué medidas se pueden adoptar. Saben que en la llegada a puerto hay una intervención de Cruz Roja. Cruz Roja es una ONG, no es el servicio público de sanitario.
Pero bueno, de verdad, delegado, que esto no se lo había contado a nadie a usted, y usted no lo sabía.
No, porque yo estuve en una reunión hace unos pocos días en El Hierro, y de lo que se hablaba era que era precisamente lo que me comentaban era el cambiar, que ese personal voluntario se convirtiera en algo más, en un recurso más, no como,
o sea, usted como delegado del gobierno no sabía que cuando llega un cayuco el personal sanitario que está en el Pinar baja bajo la restinga.
Eso es competencia de la Consejería de Sanidad. Mayer, a ti me han informado hace muy pocos días que eran personal voluntario.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:38, seguimos en directo en Herrera, en COPE Tenerife. Se ha presentado esta mañana, hace poquito, un ratito, la campaña de inmunización contra el virus respiratorio sincitial, el VRS, que se va a afrontar durante la temporada de exposición a este virus, que, como saben, es estacional, y que puede dar algún que otro quebradero de cabeza a muchos padres de niños pequeños, sobre todo. Luis Ortigosa es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en Santa Cruz de Tenerife, ha estado presente en esa presentación. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Antes que nada, decir que soy Luis Ortigosa, efectivamente pediatra, pero durante 8 años he sido presidente de la sociedad y afortunadamente...
ya sé eso, disculpe.
Un cambio, no, pero no pasa nada. Hicimos un cambio de junta, pero yo me mantengo como miembro de la sociedad en el grupo técnico de vacunas, que es el que ha desarrollado la estrategia de vacunación frente a la bronquiolitis. O sea que, dicho esto...
Sí, y además es uno de los pediatras de referencia en Canarias y siempre dispuesto a atendernos. Luis, cuéntenos brevemente en qué se va a traducir esta campaña de inmunización. No sé si hace falta hacer pedagogía en cuanto a este virus.
Sí. Yo creo que lo más importante es primero decir de qué se trata. VRS, bronquiolitis, es decir, la bronquiolitis es una enfermedad que se da en cualquier edad de la vida, pero sobre todo las edades más extremas, en niños pequeñitos y en personas mayores de 65 años, aunque en cualquier edad se puede tener esta enfermedad por un virus que se llama virus respiratorio sincitial, es como un virus catarral, que ya digo, y ahora vamos a centrarnos en niños pequeñitos. En los niños por debajo de 6 meses, fundamentalmente, este virus puede dar complicaciones importantes porque produce una inflamación importante de las vías aéreas bajas del lactante, produciendo pues una dificultad para la entrada del paso del aire, falta de oxígeno, pérdida de apetito, los niños se ponen muy malitos, hay que hospitalizar a estos niños en muchísimas ocasiones y a veces también hay que ingresarlos en UVI porque hay que hacerles una ventilación mecánica. Este año hemos tenido, en la temporada pasada, 2022-2023, todos los que son padres jóvenes con hijos pequeños saben lo que ha habido, saben que ha habido un brote importante de bronquiolitis, y por eso estamos esperando los pediatras y las familias el que apareciese un medicamento que pudiese hacer que estos niños pequeñitos pues no enfermasen tan gravemente. Y ya lo tenemos aquí. Esto no es una vacuna, sino que es un lo que se llama un anticuerpo monoclonal. Para que la gente lo entienda, es como una especie de vacuna, pero ya activa. Es decir, cuando vacunamos a las personas con cualquier vacuna del calendario, lo que hacemos es que su sistema de defensa genere las mismas para que cuando tenga contacto con el virus, pues se pueda defender. Mientras que la utilización de estos anticuerpos monoclonales, de este anticuerpo que se llama nirsevimab, lo que hace es se transmite, se inyecta al niño ya las defensas en estado puro, para que cuando el virus contacte con él, que generalmente es entre octubre y marzo, pues el niño esté ya preparado y se defienda.
O sea que en este caso, Luis, no habría que pedirla explícitamente, sino que cuando, conforme al calendario de vacunas del bebé, pues se le administre la que le toque, vendría incluida esa inmunización contra el VRS.
No, vamos a hablar de la estrategia. La estrategia, como hemos dicho, la enfermedad se ceba sobre todo en niños pequeñitos, por debajo de 6 meses, pero incluso en niños por debajo de 2 años que tengan enfermedades importantes, como problemas respiratorios, cardiopatías y enfermedades de inmunodeficiencia, en fin, un grupo amplio, hasta 10 enfermedades que no es el momento aquí de detallar. Entonces, se va a inmunizar a todos los niños que hayan nacido entre el día 1 de abril del año 2023 y el día 30 de marzo del 2024. A todos los niños que hayan nacido el 1 de abril, ahora tendrán 6 meses. Pues a todos esos niños se les va a ofertar, y de hecho muchos padres ya están recibiendo en sus casas una citación para inmunizar a sus hijos en el centro de salud. Y aquellos niños que tengan incluso 6 meses y pico y no hace falta llegar hasta el sexto mes, también se les va a inmunizar. Y a todos los niños que nazcan a partir del día 5 de octubre, que es cuando realmente va a empezar la campaña, el próximo jueves, a todos esos lactantitos, cuando nazcan en el hospital, se les va a vacunar en el propio hospital. Algo que hasta ahora hemos visto pocas veces, siempre se vacuna en el centro de salud. Sí. Bueno, pues ahora se va a ofertar una inmunización mixta en hospitales, a todos los que vayan naciendo a partir de octubre, noviembre y hasta el 30 de marzo, y en centros de salud.
Luis, ¿esta campaña se ha llevado a cabo en años anteriores?
No, es que esto es un medicamento nuevo, es la primera vez que se hace, es una campaña, bueno, que afortunadamente cada comunidad autónoma podía haberlo decidido, y las primeras que lo decidieron hace ya meses fueron Andalucía, Galicia y Murcia, y ya desde el día 26, o sea, desde el lunes de la semana pasada, ya están inmunizando a todos los niños andaluces, murcianos y gallegos. Y afortunadamente todas las comunidades autónomas se han puesto las pilas, y Canarias se las ha puesto ahora, y ahora ya se va a empezar a inmunizar, con lo cual es una campaña que se va a administrar a nivel estatal para todos estos lactantes, insisto, lactantes sanos por debajo del primer año de vida, y a todos aquellos niños que tengan enfermedades crónicas severas importantes que tengan menos de 2 años.
Muy bien, pues importante recordarlo. Aprovecho, Luis, que lo tenga en antena para preguntarle por este repunte en casos de coronavirus que hemos vivido durante el mes de septiembre y que todavía estamos viendo. No sé si le ha sorprendido que antes de la llegada del frío ya tengamos esta incidencia.
Sí, es que así como, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, el virus el VRS, la bronquiolitis que hemos hablado ahora mismo, suelen ser estacionales, suelen ser en épocas frías, empieza, y aquí en Canarias suele empezar a partir de noviembre, diciembre, aunque ya en octubre empieza la campaña. Teóricamente, el coronavirus también sería un virus de ese tipo, es decir, estacional, pero todos hemos visto durante estos 3 años de pandemia que ha habido epidemia y pandemia durante todos los meses del año. Bueno, las vacunas hicieron su papel, su efecto, y ya desde junio la Organización Mundial de la Salud ya desactivó la emergencia internacional, lo cual no significa que haya acabado la pandemia, como estamos viendo, pero fíjense ustedes que si repasan lo que pasaba hace 2 años, cuando alguien enfermaba, pues o iba al hospital o fallecía o tenía una enfermedad muy grave porque no había vacunas, y ahora como estamos prácticamente todos vacunados, el 90%+ de los españoles estamos vacunados o hemos padecido la enfermedad, ya tenemos una inmunidad importante, y todos los que se están enfermando ahora, que ha habido un brote, como dices, sí, entre julio, agosto y septiembre, pues fíjense que, bueno, algunos están teniendo como una gripe, pero hay pocas hospitalizaciones y la carga de enfermedad es muy poca. Entonces ahora mismo, y sí, ya vamos a aprovechar para hacer campaña, ahora mismo se va a ofertar la vacunación a todas las personas mayores de 65 años que sean vulnerables y que tengan grupos de riesgo por encima de esta edad, que se vacunen una vez que empiece la campaña de gripe la semana próxima, de gripe y COVID simultáneamente con su quinta dosis. Personas mayores.
Actualizada, ¿sí? Además, ¿no? Se ha vuelto a actualizar
la vacuna. Actualizada, es decir, una vacuna, saben ustedes, que bueno, hemos ido aprendiendo mucho con las vacunas del COVID, no tienen nada que ver con las vacunas tradicionales. Y al principio, cuando se empezaron a hacer las primeras vacunas de COVID, las de ARN mensajero, pues al principio no teníamos muy claro si iban a tener una inmunidad que durase años. Ya vemos que la inmunidad a veces es de 6-8 meses, por eso hay que ir haciendo revacunaciones, pues hasta que el virus definitivamente se estanque, desaparezca, que no va a desaparecer, o se queda acantonado en épocas del año en las que haya que ir haciendo vacunaciones selectivas. Pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para decir a todas las personas que nos estén oyendo, sobre todo ya estamos hablando ahora no de niños, sino de personas mayores, que cuando Salud Pública recomiende iniciar la vacunación frente a gripe y frente a la COVID, a la cual le corresponda, que acudan, porque estando vacunados vamos a estar mejor protegidos frente a la gripe y frente a la COVID.
Desde luego que sí. Luis Ortigosa, pediatra, gracias por habernos atendido.
Buen día. Gracias a ustedes por su llamada. Saludos.
10:46.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre el auténtico kilómetro cero, con los productos genuinos y de proximidad de Anaga. Y de la mano de cocineros y restauradores comprometidos con la calidad y la experiencia gastronómica. Auténticos productos kilómetro cero, traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
14 de octubre, Peñón Rock. Mago de Oz. Sidecars. Jaime Urrutia, La Guardia, The Hits, El Pulpo. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Con la colaboración de Turismo de Tenerife.
En el nuevo velatorio Memora La Laguna, hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto. Y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido, ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Memora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de Análisis como cada lunes con Nacho Martín. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y José Antonio Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José Antonio?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Bueno, un lunes también donde lo político predomina porque está ya el rey con esa segunda ronda de consultas después del fracaso de Feijóo y bueno, todo apunta a que Pedro Sánchez pues, va a recibir mañana el encargo para formar gobierno, veremos si lo consigue y veremos en qué plazos. Además, no sé cómo va esta segunda ronda, Nacho.
Bueno, yo creo que es una segunda ronda que casi de la que llevamos hablando de casi desde la primera ronda, ¿sabes? Porque realmente el foco durante la primera ronda, el que le correspondía a Núñez Feijóo encontrar los apoyos, en realidad el foco ha estado puesto en Pedro Sánchez, en la amnistía y en los apoyos para su investidura, ¿no? Yo creo que evidentemente ahora le corresponde y yo creo que lo que va a ser complicado, ¿no? Es decir, parece que el independentismo catalán pues está complicando un poco las cosas, por lo menos en lo que es la narrativa, ¿no?
Lo curioso es que Pedro Sánchez va a ir mañana a hablar con el rey y le va a decir que puede a lo mejor, o que está negociando con los independentistas catalanes, que no van a ir a Zarzuela. Pasó lo mismo la última vez en agosto, ¿no? Con esa ronda en la que recibió el encargo Feijóo. Felipe, no sé si un poco raro eso de que, bueno, los independentistas catalanes, también Bildu y creo que el BNG tampoco van en esta ocasión, pues no vayan a Zarzuela porque al final es donde el rey tiene más o menos ve por dónde van los tiros, ¿no? Y si el candidato pues cuenta a priori con los apoyos suficientes o todavía no los consigue.
Sí, bueno, es llamativo, está claro, es muy llamativo. Nos da la sensación que eso solo pasa en España.
Es que lo digo porque Bildu, por ejemplo, cuando era mayor, yo recuerdo en 2011, teniendo además Rajoy mayoría absoluta, fueron a ver al rey Juan Carlos en su momento. O sea, han cambiado ahora de postura y ellos siempre han sido independentistas y republicanos vascos, ¿no?
Claro, pero al ser una coalición de partidos, yo no sé quién, la verdad que no sé muy bien quién influye más en cuál o si hay alguno que directamente diga que no y a lo mejor por un tema de, no sé si lo llevan a modo asamblea o no, dirán que no. Pero yo en esto sí que creo que la noticia muchas veces es, o sea, si van porque van, ¿no? Porque son independentistas y aún así van a ver al rey, para esto sí van, y si no van, porque no van. Mira, quieren gobernar, pero no van. Y esto pasa en un montón de sitios. Yo siempre, cuando se habla de esto, de realidades nacionales y demás, siempre pongo el ejemplo de los belgas, ¿no? Que como está la población dividida en dos, pues han estado años y años incluso sin gobierno, pues porque flamencos y balones no se ponen de acuerdo. Siempre hay esa guerra entre ellos. Yo sí creo, sí me parece a mí, por movimientos, por lo que ves y demás, que Pedro Sánchez va a acabar gobernando y obteniendo el sí de los independentistas. Que además no creo que estén en su mejor momento, o sea que tampoco están, creo, para echar demasiados pulsos, porque yo creo que poco a poco el independentismo, al menos el que nos llega a nosotros, que estamos muy lejos, catalán da la sensación que ha ido, no digo que desapareciendo, pero sí a lo mejor guardando más silencio.
¿Y esa investidura va a salir adelante sí o sí con amnistía, Nacho?
Yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con José Antonio, ¿no? La investidura tiene más pinta de que sí que de que no. Pero hay un factor ahí que yo creo que es imprevisible siempre, que es el independentismo conservador, que es Junts, y el partido de Puigdemont, ¿no? Yo creo que es el más imprevisible de todo. Es el, además, el que ha endurecido el tono en estos últimos días, desde que se frustró la investidura de Núñez Feijóo. Y vamos a ver a dónde son capaces de llegar, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora el PSOE podría activar a Felipe González y a Alfonso Guerra para pedirle al PP que se abstenga, ¿no? Y facilite la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Que es la misma postura que habían tenido anteriormente. No lo sé, yo creo que tiene toda la pinta de que sí saldrá, porque la alternativa para los nacionalistas y los independentistas es peor, pero vamos a ver.
Felipe, ¿cómo lo ves?
Sí. Claro, yo creo que todos tenemos en mente que Puigdemont es algo como que nos resulta muy extraño, ¿no? En el sentido de, a nosotros yo creo que nos resulta muy extraño que el independentismo sea de derecha, ¿no? Yo creo que nosotros consideramos siempre, por lo que nos ha llegado...
Bueno, y está también el PNV, ¿no? Supuestamente de derecha, porque a veces ya uno no sabe dónde encasillarlo.
Sí, yo creo que ellos juegan mucho con él. Yo siempre asocio bastante más al PNV a Coalición Canaria, ¿no? De hoy puede ser blanco, mañana negro, pero igual mañana nos abstenemos, que después decimos que sí. Y ellos siempre están lo de los vascos, lo mejor para los vascos, lo mejor para los vascos, sin una ideología detrás. Pero bueno, yo creo un poco el nacionalismo, yo es que creo que el nacionalismo es más un sentimiento, una cuestión más filosófica que una cuestión política, porque políticamente hay nacionalistas de izquierda y de derecha.
Hay quien dice que una persona nacionalista nunca puede ser de izquierda. Hay gente que sostiene esa postura, pero bueno, aquí hemos visto que no.
Hay mucha gente que lo dice y que no puede ser internacionalista, pero yéndote lejos, Fidel Castro que era un nacionalista, ¿no? Nasser el de Egipto que era pues un nacionalista, ¿no? Y eran de izquierda, pero yo sí creo que a nosotros nos descoloca ese independentismo de derecha. Yo creo que el independentismo de derecha, por cierto, que tiene coqueteos con el independentismo de extrema derecha, que también lo hay en Cataluña, incluso supremacista, a nosotros nos deja un poco flaseados, ¿no? Porque nuestra idea de nacionalismo es el que se vivió en su tiempo más fuerte independentista en Canarias, que era de izquierda y una izquierda vasca que se dice, bueno, pues republicana y socialista y demás.
¿Y qué creen que va a ser Coalición Canaria? Porque empezaron en agosto diciendo que ni con Vox ni con Sumar, pero claro, si el PSOE lo necesita, Sumar va en el paquete. Claro. Y ahora está en los últimos días diciendo Cristina Valido y Clavijo, es que el PSOE no nos ha llamado, casi más como un reproche o una súplica.
Nada, ellos van a seguir dando el giro. Ellos se van, el país es un girasol. O sea, ellos van viendo y se situarán donde, como siempre, le venga bien a los canarios y a las canarias.
No, pero es importante, Nacho, porque si Coalición Canaria vota a favor de Pedro Sánchez, basta con que Jun se abstenga, pero si no consigue el apoyo de Cristina Valido, sí tiene que votar explícitamente a favor Jun.
Hombre, yo creo que hemos estado viendo ya es el giro, que ha ido poco a poco, como dice José Antonio. Yo creo que Coalición lo que no se quiere quedar es fuera de la foto, ¿sabes? Es decir, no tiene sentido haberte alineado con Núñez Feijóo. En ese momento sí, porque además en Canarias pacta, o sea, gobierna conjuntamente, pero una vez que se ha frustrado tienes las manos libres y evidentemente no tiene ningún sentido quedarte fuera, porque yo el otro día lo hablábamos. Es decir, el voto de Coalición Canarias vale mucho, pero vale mucho siempre y cuando salga adelante la investidura y puedas hacerlo valer durante 4 años o los años que dure la legislatura. Si no, ese voto no vale para nada. Entonces, yo entiendo que Coalición Canaria, de alguna forma, absteniéndose o votando a favor, si su voto es necesario, que no lo sabemos, yo creo que facilitarán la investidura. Vale, yo es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que va a ser así.
Y el PP de Canarias
las abuelas canarias no pueden quedar huérfanas políticamente.
Sería un drama.
Claro.
José Antonio, ¿tú crees que el PP se puede enfadar aquí en Canarias si Valido vota a favor de Pedro Sánchez?
Que va. Pero con lo que les ha costado llegar al poder, se pondrán morritos, claro. Dirán, lo escenificarán y después dirán, bueno, ya está.
Pero es verdad lo que tú dices, es decir, vamos a ver, que se enfaden es una cosa, ¿vale? Pero realmente el margen de maniobra que tiene el PP en Canarias, más allá de desplazarse en algunos municipios y darles un poco el toque de venganza a Coalición, el margen de maniobra que tiene a nivel regional es nulo, porque Coalición Canaria... Por la situación política que hay ahora mismo en Canarias, es decir, el equilibrio y los números, se mantendría en el poder como ya lo hizo en 2015, con apoyos exteriores de uno o de otro. Con lo cual, yo creo que la coalición está en una posición comodísima, porque si el PP decidiera romper el pacto, que no lo va a hacer, o sea, yo creo que sería una tontería, pero no lo va a hacer, Coalición Canaria podría mantenerse 4 años tranquilamente en el gobierno, es decir, no tiene ningún problema.
Bueno, veremos que le dice Valido al Rey en unos minutos. Señores, me quedo sin tiempo. Nacho Martín, José Antonio Felipe, como cada lunes, un placer compartir actualidad con ustedes.
Bueno, un abrazo. Un abrazo. Buen día. Hasta luego.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
30 segunditos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias y recapitular toda la actualidad de España y el mundo en nuestros boletines horarios. Ya saben que después seguidamente terminamos segunda parte de nuestro programa Herrera en COPE Tenerife hasta las 12 del mediodía. Así que no se vayan.